Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los neandertales, la otra especie de hombres que habitó Asia, Europa y Oriente Próximo hasta hace 40.000 años, y de las que de esa especie tenemos genes, los neandertales posiblemente podían hablar y escuchar como lo hacemos los otros humanos, los sapiens. Se han hecho estudios de la estructura de su oído y se han simulado los sonidos que emitían y escuchaban, y es probable que ya usaran palabras. Hace 250.000 años, aunque fuésemos otra especie, es muy probable que ya usáramos palabras. La palabra es inteligencia. La palabra es el nombre de las cosas. Decir palabras y comprender las cosas es lo mismo. La emoción nos lanza hacia las cosas y la inteligencia las comprende con las palabras. Ahora parece que estamos viviendo una evolución hacia atrás. Dejamos de ser sapiens, dejamos de ser neandertales, no sé lo que estamos siendo ya, y las palabras dejan de ser la forma de la inteligencia. A este paso, sin inteligencia, dejarán también de existir las palabras. Aquí en la radio estamos convencidos de que las palabras, la palabra, la inteligencia, es necesaria. Usamos las palabras. Usemos las palabras, por ejemplo, para comprender en qué momento de la pandemia estamos. Siempre tenemos el afán de comprender. La tasa de incidencia en España ha bajado a los niveles de agua. Estamos en 161 casos contados hacia el La pandemia está controlada. Hay quien habla de un milagro extremeño, pero en este caso el milagro extremeño es fácil de entender. Han cerrado la actividad esencial un mes y hubo cierre de colegios hasta el 25 de enero. Sigamos intentando comprender las palabras. ¿Qué significa que tenemos 175 casos por cada 100.000? Para comprender estas palabras y estas cifras, podemos comparar la tasa de incidencia que tenemos ahora con la que teníamos el 20 de junio, al final de la primera ola. Entonces, cuando se nos dijo que estaba controlado el virus, había una incidencia de 8 casos por cada 100.000. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasó en junio? Pues hay dos diferencias. Que ahora tenemos experiencia y que ahora tenemos vacunas. Llevamos 2 meses vacunando en España y necesitamos vacunar más rápido porque entre parados y gente en ERTE tenemos ya 5 millones de personas. En este momento hay dos cuellos de botella. Necesitamos más vacunas, solo han llegado 4 millones, y necesitamos que las comunidades autónomas vacunen más rápido. Donde hay vacunas, se reduce drásticamente la muerte, se pueden empezar a realizar actividades económicas relativamente normales. Al ritmo al que vamos, no tendremos inmunidad de grupo para el verano. Las palabras usadas con inteligencia sirven para comprender dónde estamos. Y estamos bajando, terminando la tercera ola, sí, pero con la tarea de vacunar y vacunar rápido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 2 de marzo y además a lo largo del programa vamos a abordar desde distintos puntos de vista los datos del paro que hemos conocido hoy. Superamos ya los 4 millones de parados, esa barrera psicológica tan preocupante, un dato tan duro como real. Con Lorenzo Silva, a partir de las 4 intentaremos averiguar hasta qué punto es posible la recolocación y en qué sectores de estas personas y qué debe hacer alguien, ¿no?, que acaba de perder su empleo. Y tú, Fernando, a partir de las 5:30 te vas a centrar también en la falta de trabajo de los más jóvenes. ¿Qué falla para que tengamos la cifra de paro juvenil más alta de Europa? Bueno, se trata de buscar y entender las claves y de intentar encontrar algunas soluciones. Y fíjate, tal día como hoy, un 2 de marzo del año 1944, se creó el Documento Nacional de Identidad, sí, el famoso DNI, esa pequeña tarjeta que nos identifica y nos acompaña allá donde vamos y que a veces nos trae algún pequeño quebradero de cabeza. Porque hay historias, ¿verdad?, con relación al DNI, por ejemplo, que lo has perdido, que te lo han robado, que luego has tenido muchos problemas para renovarlo, que la foto que llevas no se parece a nada a ti y eso te ha provocado problemas. ¿Guardas el primer DNI de tu vida, por ejemplo, en un cajón? Queremos tus historias relacionadas con el DNI esta tarde. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya te digo yo que con este temita más de uno se va a llevar un buen susto esta tarde, mira. Oye, pues ahora que me lo estoy recordando, gente, menos mal que lo acabáis de mencionar, porque he mirado mi DNI y está caducado, o sea que tengo que meterme ya en la web de la policía para renovarlo. Un beso, gracias.
Pues ya puedes espabilar, porque no veas cómo está la cosa. Bueno, pues historias del DNI, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Bartomeu en libertad con cargos. Esta es la primera noticia. En la Liga, ayer Real Madrid 1, Real Sociedad 1. El Real Madrid y el Barça están a 5 puntos del Atlético de Madrid. El Atlético tiene un partido menos que el Madrid, que el Barça. Y mañana hay Copa, semis, la vuelta, Barça-Sevilla. Se ha recuperado Pedri. Antes de la Liga y de la Copa, el Barça-Gate. La primera noticia, Víctor Navarro, tiene que ver con las decisiones que ha tomado en el día de hoy la jueza que instruye el caso.
Sí, el expresidente del Barça, José María Bartomeu, y su mano derecha, Jaume Masferrer, han quedado en libertad provisional con cargos. Han estado 2 horas y media en la ciudad de la justicia, molestos y cabreados por haber dormido en comisaría, y han decidido acogerse a su derecho de no declarar ante la juez, dado que no conocían los detalles del secreto de sumario. Un secreto de sumario donde, como ha avanzado la cadena COPE, se ha levantado y el Barça no ha quedado imputado. La juez considera que el club es parte perjudicada.
Ronald Koeman fue contratado por Bartomeu. Le han preguntado esta mañana a Elena Condis qué sintió ayer cuando conoció la noticia.
Por un lado ha sido crítico porque cree que daña la imagen del club, pero por otro lado Koeman ha lamentado la detención de Bartomeu. Le tiene un cariño especial porque fue el presidente que le fichó y siempre han mantenido una buena relación, así como también con otro de los detenidos ayer, Oscar Gao. Escuchamos lo que decía Ronald Koeman.
Cuando la noticia ha salido otro día, claro, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu, también a Oscar Grau, que estaba entre los 4 personas, y claro, me sabe muy mal para ellos, porque yo creo que siempre tuve momentos importantes con ellos, en poco tiempo, claro, pero muy buenos, y Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional.
Y el domingo son las elecciones a la presidencia del Barça. Este es Toni Freixa hablando sobre la detención ayer de Bartomeu.
Hoy han tomado declaración. Seguramente si el juez les hubiera citado a declarar un determinado día hubieran ido por su propio pie, no hacía falta este espectáculo, esta performance que quiere desgastar al club, que curiosamente aparece en la semana de las elecciones. Pero bueno, esto es el Barça. Por eso es importante que quien presida el Barça tenga estas ideas claras y tenga el liderazgo y la valentía para defender al club.
Hoy se han encontrado los 3 candidatos en un debate. El domingo son las elecciones. Manolo Oliveros, han hablado de este caso y de otros asuntos más del Barça.
Así es, el debate del grupo Godó. Laporta, por ejemplo, además de lo que hemos escuchado de Freixa, Laporta ha dicho que esta situación es muy triste para el Barça, tiene poco que ver con el modelo del club y más con la ética de las personas. Y Font dice, sí que tiene que ver con el modelo del club. En la época Laporta se utilizó dinero también para espiar a miembros de la Junta. Pero, al margen de todo eso y en un momento dado hablando de Messi, Laporta ha llegado a afirmar que Messi no seguirá si gana alguno de los otros 2 candidatos.
Jo amb el Messi tinc molt bona relació personal i tinc una relació d'estimació i de respecte. I estic convençut de que la proposta que jo li faci la contemplarà.
D'acord.
Ara bé, també estic bastant convençut de que si guanya algun dels altres candidats no es quedarà el Barça.
El viernes es el último debate en TV3 antes de la Copa del Barça-Sevilla. La Liga, ayer el Real Madrid empató 1 con la Real.
Mira Silva, buena apertura para Monreal. Monreal, mira lo que te digo, ven Monreal, no hay nadie que salga a taparle. Centra Monreal, remata Portu. Gol, 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 gol.
Falta cambiar el sistema.
Gol, gol de Portu. Monreal solo. No le salía absolutamente nadie.
Y Portu
en el salto ganó.
Y la fuerza
entra Lucas, queda muerto. Gol. ¡Y gol, 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 gol! ¡Si el partido Vinicius! ¡Llegó desde atrás! ¡Le vino el rechace! ¡La mató!
Real Madrid 1, Real Sociedad 1. Detalles del partido, Luis Munilla.
Pinchazo del Real Madrid en el peor momento y empate de mérito de la Real Sociedad. Zidane volvió a tirar de Isco y el equipo funcionó en la primera parte a falta solamente de lo más importante, que es el gol. La Real pidió de inicio un penalti de Casemiro a Monreal y amenazó a la contra, pero las ocasiones fueron blancas, sobre todo 2 palos de Mariano y de Varane. Tras el descanso, Zidane cambió el dibujo a 3 centrales y la Real lo aprovechó con el gol de Portu, un cabezazo a la escuadra adelantándose a Mendy. Zidane reaccionó reaccionó cambiando a los tres de arriba y el Madrid ganó en movilidad con Rodrigo y después con Valverde. La Real se echó atrás, pero casi sentencia a Isaac, y el premio al acoso blanco llegó en el 88 con el empate de Vinicius. Un punto bueno para la Real, pero insuficiente para el Madrid, que llega a 5 del Atlético al derbi.
La crítica a Zidane fue el cambio de sistema entre la primera y la segunda parte. Preguntas para el entrenador.
¿Entiende ahora que igual ese cambio de dibujo ha perjudicado al equipo buscando otra cosa?
Sí, puede ser, sí. Puede ser, si tú me preguntas, ya son tres veces, sí, puede ser.
Cuando entra Guaduro, cuando entra Vinicius, cuando entra Rodrigo, entiendo que buscaba un poquito más de reactivar, no sé, un poco más de mordiente, más de profundidad. ¿Qué es lo que buscaba con ese cambio de... Que no, sí, es habitual, no, cambiar la línea ofensiva al completo.
No, porque había que cambiar. Yo creo que después de una hora estaban también cansados los jugadores y había que cambiar. Yo creo que no estaba muy a gusto con lo que vería en el campo.
Miguel Ángel Díaz, lo de ayer suena a oportunidad perdida.
Después de 5 victorias consecutivas, el Madrid empató in extremis y se queda con 53 puntos, los mismos que llevaba la pasada temporada a estas alturas, empatado con el Barça y a 5 del Atlético con un partido más. Antes del parón por selecciones, los blancos van a jugar ante los rojiblancos, el Elche, el Atalanta y el Celta. Una derrota en el Metropolitano sería decir adiós definitivamente a la Liga. Por eso Courtois tiene claro que no se puede fallar ante los de Simeone.
Vamos el domingo al Wanda y nos jugamos ahí mucho y hay que intentar ganar el partido y seguir metiendo presión, que eran partidos todavía, no es que estamos al final, todavía queda y hay que seguir luchando hasta el final. Creo que nos veo fuerte, podemos ganar ahí el domingo y hay que hacer todo. Yo creo que llegamos bien físicamente, recuperamos jugadores y estoy seguro que podemos ganar el partido ahí.
La Real Sociedad es quinta, 42 puntos, a 6 puntos del Sevilla, que es cuarto, tiene un partido menos el Sevilla y, como dice Courtois, el domingo el derbi, 4:15, el Atlético de Madrid, Real Madrid. ¿Recupera alguno de los lesionados el Real Madrid para este partido, Melchor Ruiz?
Bueno, quedan todavía 5 días y 4 entrenamientos, pero hay buenas noticias desde la enfermería. Por ejemplo, lo de Karim Benzema. Ayer ya lo apuntaba Zinedine Zidane, espera poder contar con él. Pues bien, hoy Karim ha trabajado ya desde el césped, lo ha hecho de forma individual, pero ya ejercitándose con balón. Así que habrá que ver la evolución del francés, como también la de Sergio Ramos, que por primera vez le hemos visto ya en el terreno de juego después de la artroscopia que se hizo en la rodilla izquierda. Me parece que el capitán lo va a tener mucho más complicado para poder llegar, y el que sí lo va a hacer parece que es el brasileño Militao. Hoy se ha ejercitado ya con el grupo.
Y en el Atlético de Madrid vuelve Trippier después de la sanción, pero ¿vuelve Carrasco, Antonio Ruiz?
Sí, recupera el Cholo Simeone a Trippier después de ese castigo, pero además la buena noticia puede ser que va a recuperar también a Gianni Carrasco en un 98%. Parece que su recuperación dentro del vestuario se aprecia como ya casi segura, y también pendientes de Lemar, que el otro día sufrió un golpe, pero que no parece que vaya a impedirle estar el domingo.
Noticias del Madrid, noticias del Atleti, noticias de Berti, Gema Santos.
Como cada día corro recordando a nuestros oyentes cómo nos están ayudando en estos tiempos difíciles. Ahora mismo, si te ha llegado el seguro y no llegas, no te preocupes, porque en Berti quieren ayudarte como nunca. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida, la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana es el partido de vuelta de la semi Barça-Sevilla. Gana el Sevilla 2-0, pero atención, Manolo Oliveros, noticia, Pedri está listo.
Sí, en contra de las previsiones médicas, Pedri ya no tiene molestias, se ha obrado un milagro, ha trabajado con el grupo y mañana estará en la lista. Nos ha confundido a todos, incluso al propio Ronald Koeman.
Hay cosas que casi ni se puede explicar, porque yo también estaba bastante sorprendido ayer por la tarde, porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia, y esta mañana ha entrenado de todo y sin ningún problema, hay que esperar hasta mañana y yo creo que al final puede estar en la lista.
El que también en contra de lo que se pensaba sí tiene molestias en este caso es Araújo y hasta mañana no decidirá Koeman si entra o no en la convocatoria.
Entre las cosas que ha hablado Koeman esta mañana, Elena destaca que ha hablado sobre su futuro.
Sí, porque en los debates, en las entrevistas de los tres candidatos durante la campaña se está hablando más de Xavi Hernández que del propio Ronald Koeman. El actual técnico dice que esto no le preocupa, que él está centrado en su trabajo con la misma motivación del primer día cuando asumió el reto a pesar de las dificultades, que esta semana toca pensar en la remontada y la que viene sentarse con el nuevo presidente. Pero ojo, aviso a navegantes, salga quien salga, Koeman ya deja claras sus intenciones de futuro.
Que de momento no habla con nadie, porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente, después hay que saber su equipo en plan técnico del club, entonces sí, después sí hablamos. Y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato.
Vamos a Sevilla ahora, hemos estado preguntando estos días por Ocampos y por Acuña. Víctor Fernández, ¿cómo están para mañana?
Bueno, Acuña y Ocampos llevan entrenándose desde el lunes, van a llegar muy justos al partido de mañana. Quizá Ocampos tenga más opciones, pero Lopetegui no da ninguna pista hasta el punto que ha decidido que viajen todos a Barcelona esta tarde. El técnico sabe que el Sevilla se va a jugar parte de la temporada mañana, el pase a la final, y no quiere que nadie se desgaste en cuestiones extradeportivas como el asunto del Barça Gate y el arbitraje.
Lo único que te puedo contestar al tema de los árbitros, por tercera vez consecutiva, es que creo absolutamente en la justicia deportiva, que creo que son profesionales, que creo que intentan hacerlo lo mejor posible y que evidentemente los árbitros que evidentemente sean designados serán también porque se considera que son los más apropiados para esa exigencia.
Y atención a esta noticia en Valencia que les va a contar la redacción de deportes de COPE Valencia. Hugo Ballester, ¿quién se va a incorporar al accionariado del Valencia?
Tunku Ismail Ibn Ibrahim, príncipe de Johor, tiene 36 años y es amigo personal de Peter Lim. Anoche, a través de su cuenta de Instagram, el príncipe de Johor vinculó su imagen a la del Valencia Club de Fútbol y, según hemos podido confirmar en la cadena COPE, estaría a un paso de convertirse en socio capitalista no mayoritario de la entidad de Mestalla. Además, Peter Lim le cedería el control y la gestión del club a partir del mes de junio. Esta tarde, Corrochano, reunión importante con motivo del nuevo estadio entre el presidente Ximo Puig y Anil Murti, a partir de la cual podremos saber más en torno a esta operación.
Y dos noticias más de fútbol. La primera, Luis Basterio, es que la Liga ha publicado los límites salariales de los equipos de primera y segunda.
El Madrid lidera la lista con 473 millones de límite salarial, 5 más que en el mercado de verano. Le siguen el Barça con 347 y el Atlético de Madrid con 217 millones, ambos con 35 menos que en verano. Además, Javier Tebas ha repasado el panorama futbolístico, cree que ni para Messi ni para el Barça sería buena la salida del argentino, y atención a lo que dice sobre los dos nombres del momento, Haaland y Mbappé, y su posible llegada a España.
Yo veo complicado que en España comprar Mbappé solo puede uno, ¿no? Y Haaland uno o dos, o sea, a lo mejor uno, lo veo complicado, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, en este caso, que es el que más hablan de Mbappé, si siguen en las cantidades que hay para pagar al PSG, pues tendrá, creo que le queda un año todavía a Mbappé en el PSG, pues esperará posiblemente, ¿no?
Y Foto, has estado pendiente de Velasco Carballo, han hecho balance del segundo tercio del campeonato de Liga.
Sí, Velasco Carballo junto a Sánchez Martínez y del Cerro Grande, que evitan las semifinales de la Copa del Rey. Ha dicho Velasco Carballo que hay un alto porcentaje de acierto en los 248 partidos que llevamos con VAR en España. Velasco Carballo reconoce 16 errores del VAR, 13 por no intervenir y 3 por hacerlo de manera incorrecta. Respeta las decisiones de los tribunales y comités respecto a la sanción de Cervera. Ha defendido al arbitraje español diciendo que son los más designados en Europa. Y ojo, esta es la explicación del presidente de los árbitros de por qué ahora hay más polémica con VAR que antes.
Todos hemos escuchado y leído esas críticas, pero me falta leer y escuchar los demás. ¿Dónde están los aciertos? Esos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jugadores que tú dices, técnicos, entrenadores, entre todos, ¿dónde están los 150 que cada año son aciertos de VAR? Eso es lo que no escuchamos. Por eso hay más polémica de VAR, porque los aciertos se silencian y los errores se magnifican.
Y en segunda división, apunten el resultado que cerró la jornada, Mirandés 1, Málaga 0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Atención, Fórmula 1, es día de presentaciones. Se está presentando el Mercedes y dentro de un momento se va a presentar el Alpine, Carlos Miquel.
A las 4 de la tarde veremos el nuevo Alpine de Fernando Alonso, el Alpine A521, un coche en el que hay muchas esperanzas, pero las esperanzas están puestas sobre todo en 2022. No hay grandes cambios de motor y ya hemos visto el nuevo Mercedes, que desde luego asusta a sus rivales, y dice Hamilton que el gran objetivo de este año para él es mejorar la diversidad en el mundo. Y eso sí, si puede ganar el octavo, lo hará por los chavales y por la gente que trabaja en la fábrica.
Noticias del baloncesto. Tenemos jornada de Euroliga. Esta semana hay dos partidos para los equipos. Empezamos con el líder, bueno, con uno de los mejores equipos del baloncesto mundial. Albert Díez juega el Barça contra el Panathinaikos.
Sí, a las 8 de la tarde el Barcelona visita la pista del Panathinaikos. Es un momento delicado en Europa para el líder de la Euroliga. Dos derrotas en los últimos tres partidos europeos para un Barcelona que hoy se enfrenta a un ex. Gessoña vuelve Calates a la que fue su casa y Víctor Claver puede regresar en competición europea. 18 victorias Barcelona, 9 para Panathinaikos.
Esto es a las 8, a las 6 de la tarde Pilar Casado, el Real Madrid en Rusia.
Poco más de 2 horas y media, es a las 6 para que el Real Madrid arranque su mini gira rusa en la pista del Hinki, el Mystici Arena. Los del Aso son cuartos con 2 victorias por encima del corte. El Hinki colista acumula 17 derrotas consecutivas. En la enfermería del Real Madrid continúan Randolph, Yul y Rudy, todos en Madrid. Subkins y Alocen son duda, la última prueba para ver si pueden jugar dentro de una hora.
Segarra, hoy también juega el Valencia. Efes Valencia a las 6:30 de la tarde.
Sí, un partido presidido por la polémica. Derrick Williams ha respondido a las críticas de su entrenador Jaume Pons Arnau a través de las redes sociales. Pues bien, hemos podido saber que en el entrenamiento previo de esta mañana en Estambul, ambos han hablado para tratar de buscar la paz y en principio Williams jugará ante Anadolu Efes.
Noticias ahora de equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, penúltima jornada del top 16, a las 9:45, Juventud Unicaja. Una victoria puede meter a los catalanes en cuartos, los malagueños ya están eliminados. Y a las 6:30, Mornar Bar Herbalife Gran Canaria. Los insulares no pueden fallar si quieren llegar con opciones a la última jornada. Y en la FIBA Champions arranca hoy la segunda fase de grupos camino de la final a 8. 6:30, San Pablo Burgos Riga. 8:30, Sassari Zaragoza.
Vamos al Parra Center. Harden, Jokic y Doncic brillan en la madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La barba se fue a los 30 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias en el triunfo de Brooklyn en San Antonio. Si la actuación de Harden fue espectacular, la de Jokic no le fue la zaga. El pívot serbio sumó 39 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias en la victoria de Denver en Chicago y se quedó a un pase de canasta del triple doble, igual que Luka Doncic, que terminó con 30 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias para que ya las ganara en casa de los Orlando Magic.
En el Ryder Cup de esta semana, Armenteros ha hablado con Chema Olazábal. Olazábal manda este mensaje sobre Tiger Woods.
Conociéndole a él, si hay alguien que lo pueda hacer, va a ser él. Eso no me cabe ninguna duda. O sea, su actitud, la resiliencia que ha demostrado, o sea, a pesar de todos los contratiempos que ha tenido, sobre todo últimamente, dentro y fuera del campo de golf, y ha sido capaz de ganar en Atlanta, de ganar el Masters, si la situación no es totalmente crítica, será capaz de darle la vuelta.
Alejandro Campo, hoy los Reyes han entregado los Premios Nacionales del Deporte 2018.
La ceremonia ha estado presidida por los Reyes de España y se han repartido hasta 13 galardones. Destacamos el premio al mejor deportista del año, que en esta ocasión es compartido. Los premiados han sido Alejandro Valverde, gracias a su oro en ciclismo en ruta, y Regino Hernández, que logró la tercera medalla española en unos Juegos de Invierno. El premio a la mejor deportista se lo ha llevado Joana Pastrana, primera española en ganar el Campeonato de Europa del peso mínimo en boxeo, y el premio a la trayectoria deportiva se le ha entregado a Juan Carlos Navarro.
Ciclismo, Kike Iglesias, noticia del campeón del Tour de Pogačar.
Es el presente y el futuro, sí señor. El equipo de los Emiratos de nuestro Machín, decía, ha renovado el contrato de Tadej Pogačar hasta 2026. El ganador del Tour, que busca cumplir todos los récords porque para 2026 tendrá solo 28 años.
Y en fútbol sala, Santi Duque, hoy se conoce el último equipo que va a jugar la Copa.
Pues con más retraso de lo esperado, pero esta noche sobre las 10 sabremos, Corro, qué equipo va a jugar la Copa de España, quién va a ser el octavo que acompaña a los 7 ya clasificados al torneo del Wizzing del próximo mes de marzo, si será Jaén o si será Zaragoza. Para que sean los amarillos, tienen que ganar esta noche en su partido de las 8 frente a Rivera Navarra. En caso de empatar o de perder, Zaragoza jugará la Copa.
Y una cita con el balonmano es Europa League, es a las 7 menos cuarto, Metalurg Skopje, equipo de Macedonia, que juega contra el Ademar León. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Hilary Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana, como el lunes que viene es el Día Internacional de la Mujer.
Sí,
has decidido buscar a una mujer española, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es una gran mujer española, sí, sí.
Una gran mujer española.
Sí, sí, sí.
Esa es una pista.
Sí, bueno, no, man. Quiero decir,
es un añadido a la pista.
Es un añadido, sí.
Vale.
Y la pista de ayer fue que, bueno, que era una artista, una cantante muy popular en los años 80.
Muy popular en los años 80.
Ahora la conoce bastante gente, pero menos que en los años 80, claro, evidentemente.
Vale, ¿y la pista de hoy?
Y la pista de hoy es que, fíjate tú, es relacionada con el fútbol. Ella reconoce que en un momento de irracionalidad, porque es un momento de irracionalidad, ¿te acuerdas el pisotón de Juanito Matthaus en el año 87?
Sí.
Pues lo aplaudió, porque estaba harta de los alemanes.
No quiere decir eso que fuera madridista, o solo que estaba harta de los alemanes.
Es que estaba harta de los alemanes, sí, más que ser madridista, es que estaba harta de los alemanes, sí, sí.
Y aplaudió el pisotón de Juanito.
De Juanito Matthaus.
A Matthaus, que se puede buscar, si alguien no lo ha encontrado o sí, no lo ha visto en algún día, pues se puede encontrar en YouTube.
Sí, en YouTube lo encuentra muy fácilmente, además.
¿Le metieron cuántos partidos, Pedro? Un cerro. Luego hubo un perdón, ¿te acuerdas? Creo que fue en el AS, una foto de Juanito y Matthaus, te perdono, tal, no sé qué.
Sí, yo creo que no le metieron el partido, yo creo que le metieron tiempo.
Sí, sí, meses, me suena.
Yo no sé si fue un año o dos años sin jugar en Europa. Entonces, por eso Juanito a final de temporada se fue al Málaga, que el Málaga no jugaba competiciones europeas, y dejó el Madrid.
Muy bien, pues esta es la segunda pista y nos ha llevado hasta Juanito. Aplaudió el pisotón de Juanito a Matthaus.
En un momento de irracionalidad.
Porque estaba harta de los alemanes. Muy bien. Hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, el empate del Madrid con la Real Sociedad.
En el Madrid hay 25 futbolistas. Pero al Madrid lo que le falta son los cracks. Que los ha perdido. Los ha perdido. Ahora, futbolistas como Vinicius Rodrigo, dámelos a mí para mi plantilla. Puntualmente son jugadores que te van a dar. Pero el Madrid ha ido perdiendo, como le va a pasar al Barça, va perdiendo cracks, y cuando tú vas perdiendo cracks y no los repones, pues te pasa lo que te está pasando.
Pero dices en plural lo de cracks, Manolo. Es crack.
Si es que el Madrid ha perdido cracks.
Crack.
Bueno, sería
Vinicius uno.
El Madrid tiene un portero que es un crack, que es Courtois. Tiene dos centrales.
Arriba, Chato, arriba.
Dejadme analizar un momento. El Madrid tiene un portero que es un crack, que es Courtois. Tiene dos centrales que son campeones del mundo.
Por eso ganó la Liga. Porque defendió muy bien.
Vale, perfecto. Tiene dos centrales que son campeones del mundo. Tiene un centro del campo que es Casemiro Kroos Modric, que está haciendo un tiene un delantero que es Benzema, que es muy bueno. Con lo cual, no me digas que el Madrid no tiene cracks. Tiene una columna vertebral muy aceptable.
No tiene cracks que ganen partido. Pues mi entender. Tiene muy buenos jugadores, un equipo muy formado, muy serio, muy competitivo, que defiende muy bien y por eso ganó la Liga el año pasado. Pero para mí, cracks son esos que dicen: yo gano el partido.
Pero tenía uno solo. Había uno que era muy bueno y había varios que
era
uno, Paco.
Que a falta de un crack que gane partidos, podía tener repartido eso. Pero Asensio no es el que era, Isco no es el que era, y si sigues así, y Vinicius y Rodrigo no era lo que prometían.
Hazard no está ni ha venido.
Claro.
Jovic se han gastado una pasta y no sabemos de quién es.
Claro.
Hay que decir que el Madrid se ha equivocado.
Buena pregunta. ¿Tiene el Madrid crack? Ahora lo vamos a preguntar en la tertulia que vamos a hacer. Y la pregunta que hacemos en el día de hoy, Asenjo, es la siguiente.
Hoy preguntamos por Vinicius en @deportescope, que ayer llegó a los 100 partidos, en ellos ha marcado 12 goles, y preguntamos qué nota le pones al brasileño: sobresaliente, notable, aprobado, renovado o suspenso. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento puntúan bajo a Vinicius. El 50% suspende al brasileño, 37% ha aprobado, 8 notable y 5 sobresaliente.
Venga, el 106.3 para hablar de esto.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este viernes el Papa viaja hasta Irak. Es un viaje importante. Tiene una dimensión, de liderazgo dentro de los cristianos importante, pero tiene una misión política, social, religiosa, muy relevante. Y no lo digo porque estemos en la cadena COPE. Por tres objetivos el viaje es importante. Primero porque en la zona que va a visitar el Papa, yo estuve allí hace 4 años rodando un documental, es una de las zonas donde se ha cometido un genocidio o dos genocidios. El ISIS, el Daesh, el yihadismo, cometió un genocidio contra los cristianos de la llanura de Nínive, eso está cerca de Mosul, y con los yazidíes. La presencia del Papa visibiliza, el dolor de esta minoría y es un apoyo para que muchos de ellos vuelvan a sus casas. O sea, visitar esas casas es una cosa muy impresionante, porque son casas absolutamente arrasadas por la guerra, santuarios, iglesias profanadas. El primer objetivo del viaje, el apoyo a esos cristianos que desde que tuvieron la feliz idea de quitar de en medio a Saddam Hussein han ido a peor. Segundo objetivo, el diálogo con el Islam. El diálogo con el Islam es fundamental. El Papa se va a encontrar con líderes chiíes y va a impulsar el Islam realmente religioso, un diálogo con el Islam religioso en esa zona. Bueno, ha habido un islamismo, no islam, que son dos cosas diferentes, que ha llegado hasta el yihadismo. Es muy importante ayudar a que el islam, se quite de encima la instrumentalización yihadista. Y para eso el viaje del Papa es importante porque habrá encuentros que sirvan a ese propósito. Y el tercero es un propósito, social, político. Es una de las zonas más calientes del planeta en este momento. Frontera entre Irak, Turquía, Irán y el Kurdistán. El Kurdistán no es un país, el Kurdistán es una zona. De hecho, ahí está el Kurdistán iraquí. En este momento, la paz muy difícil en ese triángulo es decisiva. O sea, que se encuentre alguna fórmula de diálogo entre suníes y chiitas, que son las dos principales confesiones del Islam, que Irak como país tenga cierta estabilidad, eso es muy importante, y que los kurdos encuentren su encaje dentro de Irak y que todo eso no sea en contra de las minorías es decisivo para la zona. Buena parte de la paz del mundo tiene que ver con lo que sucede ahí, porque en esa zona el yihadismo ha tenido su retaguardia durante demasiado tiempo. Tres propósitos fundamentales en este viaje. Los iremos comentando a lo largo de la semana. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes, es 2 de marzo. Y fíjate, te voy a contar a ti y a todos los oyentes lo que ha pasado en el Colegio Vázquez Montalbán, en Leganés, a las afueras de Madrid, que han comenzado la semana con 14 profesores de baja. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues resulta que estos 14 profesores se vacunaron contra el coronavirus el pasado jueves. Lo hicieron con la vacuna de AstraZeneca al ser menores de 55 años. Y les ha dado reacción. Y aunque esa reacción no es preocupante, pues les ha impedido ir al colegio a dar clase.
han sido, por lo que hemos hablado con ellos, pues fiebre y malestar. Entonces yo creo que mañana, pues si no todos, la gran mayoría estén aquí.
Bueno, esto nos lo han contado desde el equipo directivo del colegio. Se vacunó a todo el claustro de profesores, claro, a la vez. No pensaron que esto pudiera suceder. Este contratiempo no ha hecho que se suspendan las clases, pero sí han tenido que reorganizarse a toda pastilla. Bueno, en esta misma situación se encuentran otros muchos colegios de la zona. El Constitución 1812, con 10 profesores de baja. El Julio Verne, con 12. No hay datos oficiales, no se puede hacer un balance general. Pero lo cierto es que, como dice el director de este colegio, tampoco lo habían previsto.
Hombre, nunca cuando se ha vacunado la gente pues ha tenido problemas, vamos.
Bueno, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras son conscientes de que estas bajas no deberían durar más de 24 o 48 horas. Ahora bien, mira, Francisco García, secretario general, nos ha asegurado que esta misma situación se vive también en otras comunidades autónomas de España y, por tanto, que sería muy necesario organizar bien las vacunas, en este caso de este colectivo de profesores, para evitar que los colegios se encuentren desprovistos de docentes, pues por eso, por si la vacuna les da reacción.
Parece razonable que las autoridades sanitarias y las autoridades educativas programaran bien el ritmo de las vacunaciones de tal manera que no tuviera incidencia importante en los centros. Es decir, en lugar de vacunar a la mitad del claustro, pues que los calonaran más para que la incidencia que haya durante esas primeras 24 o 48 horas pues no interrumpa el funcionamiento de los centros, que ya es bastante complejo de por sí en la situación de pandemia que vivimos.
Hablamos de 24-48 horas, es lo que parece que duran los efectos secundarios cuando te da reacción esta vacuna. Estamos hablando, recuerda, de la vacuna de AstraZeneca, la que se pone a menores de 55 años y es la que se está poniendo a la mayoría de los profesores. Entonces, claro, aquí hay dos cuestiones, yo creo que importantes. Una, que si es muy frecuente que dé reacción, pues efectivamente, para determinados colectivos, claro, si se vacunan todos a la vez, bueno, puede haber un problema laboral. Por lo tanto, esto es algo que no se había previsto y que, mira, surge este problema, pues también hay que prever, ¿no? Aunque sea por 2-3 días. Y luego otra cuestión, ¿es normal este tipo de efectos secundarios? La fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga, ¿es algo preocupante? Esto se lo voy a preguntar a Fernando Moragallop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de unos efectos secundarios leves, como vemos, pero que, bueno, te pueden tener un poco fuera de juego o no poder ir a trabajar durante 2 días, ¿no? Como parece que está sucediendo en este caso. ¿A qué porcentaje de la población afectan? ¿Tenéis datos? ¿Hay un perfil concreto que sea más propenso a sufrir estos efectos secundarios?
Bueno, yo diría que en el caso de las vacunas en general son más frecuentes y más intensos en la población más joven. Uh-huh. A medida que se avanza en la edad, los efectos secundarios van disminuyendo. De la misma forma que a partir de los 65 años hay menos respuesta vacunal a la vacuna desde el punto de vista inmunitario, también los efectos secundarios en esas edades son menores. Y, por tanto, la población de 20, 30, 40 años son más frecuentes. En general, lo son más en la segunda dosis. Sin embargo, en el caso concreto de la vacuna de AstraZeneca, tal como se indica en la ficha técnica, son más intensos y frecuentes en la primera dosis.
Vale, o sea que aquí, sí, Fernando, entonces lo primero, que afectaría más a los más jóvenes que a los más mayores. Claro, porque sí, te iba a preguntar que si es un efecto entonces más habitual en la vacuna de AstraZeneca en relación, por ejemplo, a la vacuna de Pfizer o Moderna, que son las otras que se han puesto en España, pero también es verdad que estas otras se han puesto a los más mayores. Entonces no sé si unas dan más reacción que otras.
No, en principio, esto habría que hacer como en los estudios de eficacia, pues comparar las dos vacunas, un estudio head-to-head que se llama, ¿no? Pero en los ensayos clínicos se ve que la reactogenicidad, los efectos secundarios de las vacunas, de las tres vacunas que en este momento tenemos disponibles en España, son similares, ¿no? Y como norma general, para estas tres vacunas y para las vacunas en general, la reactogenicidad, los efectos secundarios, es mayor a medida en las personas más jóvenes.
¿Y son efectos que eran esperados? Es decir, ¿esto entra dentro de lo normal?
Sí, completamente esperados, y esto está muy detallado pues en todo el ensayo clínico de las vacunas, y concretamente
son de dos tipos. Unos locales, que son los más frecuentes, que incluso en los ensayos clínicos sobrepasan el 50%, ¿eh? Pero hay que tener que en los ensayos clínicos hay una búsqueda activa, ¿no?, de esos efectos secundarios. Es decir, se le dice a la persona que se ha vacunado voluntariamente, anote en esta cartilla, en esta libreta, cada día, si tiene fiebre, si tiene tal, y lo va anotando, ¿no? Pues el dolor en el punto de la inyección y la inflamación en el lugar de la inyección, pues en los ensayos clínicos sobrepasan incluso al 50%. Y después, con menor frecuencia, inferior al 50%, naturalmente, el dolor de cabeza, un cansancio, una sensación de malestar, unos dolores en los músculos, una sensación a veces de fiebre, escalofríos, a veces fiebre de 38, ¿no? De forma excepcional, pues la fiebre puede ser alta, dolores articulares, náuseas, o sea, como ve, una amplia gama de efectos secundarios, pero esto ya muchos menos frecuentes que los dos primeros que le decía en el punto de la inyección, que son los efectos locales, que son con mucho los más frecuentes.
Comprendo. Estamos hablando con Fernando Moraga López, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, porque, bueno, en este caso estamos hablando de un caso concreto de profesores que, claro, como les han vacunado a todos a la vez, en este caso con la vacuna de AstraZeneca, porque son menores de 55 años, parece que prácticamente todos han tenido estos efectos secundarios, pues fiebre, dolor de cabeza, fatiga, y entonces pues no han podido ir a trabajar, se han tenido que quedar en casa dos días, pero claro, esto no estaba previsto y ha provocado un problema a la hora de impartir esas clases. Son cosas, ¿verdad?, que nos van surgiendo con las vacunas que tenemos que ir solucionando a lo mejor sobre la marcha, que no estaban previstas y que se van sabiendo. Por cierto, Fernando, Sanidad aconseja tomar paracetamol antes de recibir la vacuna de AstraZeneca. ¿Esto sería conveniente o vosotros no,
bueno,
lo contempláis?
Sí, esto se debe a que en el ensayo clínico se hizo de esta forma, ¿no? Con la administración un poco antes de la vacunación y durante las primeras 24 horas después de la vacunación de paracetamol, ¿no? Porque al mismo tiempo se tenía que observar si esto disminuía la reacción vacunal de tipo inmunógeno. Es decir, se ha visto con otras vacunas que el paracetamol no se puede dar hasta después de la vacunación porque puede disminuir la respuesta a la vacuna de tipo inmunitario. Pero en el caso de la vacuna de AstraZeneca, ya en el mismo ensayo clínico se pautó paracetamol y entonces pues es una recomendación que hace el Ministerio de un poco antes de la administración y las primeras 24 horas, pues administrar paracetamol. Uh-huh. También se puede esperar y si uno a las 4 o 6 horas después de la vacuna pues empieza a notar cualquier pequeña molestia, pues empezar a tomar paracetamol durante 24 horas. Pero en general los efectos son leves o moderados, aparecen en las primeras 24, máximo 48 horas, y la resolución de los mismos se produce en los 3 primeros días, máximo 5 días después de la vacunación.
Entonces, el paracetamol me dice solo para la vacuna de AstraZeneca.
Exactamente,
solo.
Porque con las otras dos, con las otras dos no está probado en los ensayos clínicos. Y cabría la remota posibilidad, como ocurre con otras vacunas de otras enfermedades, que pueda disminuir un poco la respuesta inmunitaria a la vacuna, ¿no?
Comprende.
En cambio, en el caso de AstraZeneca, el Ministerio lo ha puesto en el documento, en la estrategia vacunal por escrito, porque tiene la cita bibliográfica, por decirlo así, del ensayo clínico en la que se demuestra que se hizo en estas condiciones.
Bueno, pues queda claro y sobre todo queda claro que es normal. Lo excepcional de este caso que estamos comentando es que, claro, al vacunar a un colectivo a la vez, como puede ocurrir, por ejemplo, en este caso como los profesores, pues claro, se ponen a la vez todos con estos síntomas y esto provoca un problema de organización del propio colegio, ¿no? Que a lo mejor va pasando con otros colectivos cuando se generalice también la vacuna, pero que son efectos secundarios normales de esta y otras vacunas. Fernando Moraga, yo, vicepresidente de la asociación.
Efectivamente, en muchos hospitales yo sé que en determinados servicios no se ha vacunado a todo el personal sanitario el mismo día, evidentemente.
Para evitar
porque
esto.
Ahí está remota posibilidad y entonces se distancian durante 4 o 5 días la mitad del personal sanitario en algunas unidades.
Queda claro. Fernando Moragallo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Es 2 de marzo de este 2021 y fíjate, un día como hoy, pero del 1944 se creó el Documento Nacional de Identidad, el DNI, el que llevas ahora mismo en la cartera porque lo llevas encima normalmente, ¿no? Es lo que toca y entiendo que no está caducado, ¿no? ¿Qué versión tienes de DNI, por cierto? Porque como lo han cambiado también, ¿qué tal estás en la foto? Esa es otra, la foto del DNI. ¿Guardas tu primer DNI en algún cajón? Es más, ¿guardas todos los DNIs? Dependiendo de la edad que tengas, pueden ser unos cuantos. ¿Qué te has ido haciendo y renovando a lo largo de los años? ¿Alguna vez te pasó algo raro con el DNI? ¿Lo perdiste en un sitio extraño? ¿Conseguiste recuperarlo? Si no, te lo robaron. Luego fue una odisea, además, conseguir la renovación. Bueno, de todo esto queremos hablar contigo. Que nos cuentes la historia de tu DNI, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues anécdotas con el DNI hay muchas y algunas que no se olvidan, como esta que nos cuenta Cris.
Gente, pues yo tengo guardado mi primer DNI, la verdad que ese siempre lo guardaré con mucho cariño. Y la anécdota que tengo más bonita, pues el día que me compré mi casa y ya puse en mi DNI mi dirección propia, por fin. Esa es la anécdota más buena que tengo yo con el DNI. ¡Un beso!
Mi propia dirección, la que viene en el DNI, además, ahí, que es donde estoy empadronada, en mi propia casa, sí, señor.
Pues sí. Sí. Y bueno, hay gente que es muy organizada y siempre pues tiene en regla el DNI como tiene que ser, incluso los tiene todos guardaditos.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy súper formal, entonces a mí nunca se me ha caducado, lo tengo controladísimo. Y además, ahora tengo la comisaría al lado de mi casa, o sea que comodísimo, nada. Y bueno, guardo los DNIs de mi hijo mayor. Los guardo todos con su fotito, más rico de pequeño.
¡Ay, qué rico! Buenas tardes. Ah, porque esa es otra. ¿Cuándo te hiciste tú el primer DNI, Rosa?
Uy, no me acuerdo.
A los 14 o 15, yo, sí, 14 era años, mayor. Era sí. La primera vez que en nuestra época, por lo menos, era cuando se hacía. El primer DNI.
Fíjate, luego, mi hijo se lo he hecho yo por lo menos con 7 años.
Álvaro, con 6 años.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
16.
Se puede hacer con 14 desde que también. Nace, yo creo,
con
ahora.
Con 5 meses, ¿por qué me estás diciendo para viajar? Para viajar por avión. O sea, que se lo puedes hacer también a un bebé.
Sí.
Anda, y pones la foto del bebé ahí en el DNI.
Siempre que... Ay. Bueno, claro.
Bueno, sí. Es que lo de las fotos del DNI también dan para mucho. Por favor. Por favor, que además te decías tú unas fotos preciosas de estudio, porque querías ir con la foto bonita y de repente ese día no las encontrabas y tenías que ir al fotomatón al lado para hacer una foto horrorosa, que eso de verdad, bueno, a mí eso me ha pasado en alguna de mis épocas. Bueno, ¿qué historia tienes con tu DNI? Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, no sé si te acuerdas que el pasado mes de febrero el cielo de Francia llegó hasta Suecia, se tiñó de color marrón, incluso se cubrió los Alpes, la capa de nieve normalmente blanca, estaba cubierta como con una capa fina de algo dorado, entre marrón y dorado. Bueno, la verdad es que los atardeceres fueron espectaculares, se llenaron las redes sociales con fotos y todo esto era en realidad polvo sahariano que debido a las corrientes había llegado, fíjate, hasta esas latitudes, realmente impresionante. Pero ¿y si te dijera que con esa calima, ¿no?, que aquí conocemos muy bien, porque aquí en España, sobre todo en determinadas zonas, imagínate Canarias, pues llega muy habitualmente, ¿verdad?, esta calima de polvo sahariano. Pero digo, ¿qué si te digo que esa calima que llegó a Francia llevaba además la radioactividad que la propia Francia sembró hace 60 años en el desierto argelino? Bueno, te lo digo porque en los estudios que se han hecho se han encontrado niveles anormales de cesio-137, que es un componente radioactivo provocado por una explosión nuclear. Y es que hace 60 años Francia realizó precisamente ensayos nucleares en esa zona. Así que de alguna manera, fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Aquellos ensayos nucleares que se hicieron hace más de media década en el desierto vuelven de esta manera, con este efecto sorprendente, efecto boomerang, hasta el propio país, ¿no? Hasta Francia. Pedro Salazar es profesor contratado, doctor en el Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental de la Universidad de La Laguna. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en Canarias las calimas suelen ser súper habituales. Yo no sé si hacéis mediciones de este polvo sahariano y a veces encontráis niveles anormales, pues por ejemplo, de cesio 137.
Sí, bueno, la verdad es que en este laboratorio lleva trabajando casi 30 años con el Consejo de Seguridad Nuclear y durante esta etapa de trabajo pues sí que se ha detectado cesio 137 durante distintos eventos, en este caso de calima.
¿Y es peligroso?
Y básicamente no, bueno, los niveles que se registran están muy por debajo de los niveles perjudiciales. Lo que sí son significativos es encontrar este radionúclido que es artificial, que no se produce de forma natural en la naturaleza, pues encontrarlo de repente en unas muestras de polvo, ¿no? En este caso de calima del Sáhara. Y la explicación, como lo has dicho perfectamente, se debe a las pruebas, a los ensayos nucleares que realizó Francia en su época en Argelia, pero bueno, que también podría tener algún tipo de contribución con el accidente de Chernóbil, que también se liberó material radiactivo a la atmósfera. Y también hay un fallout continuado de este tipo de materiales que por suerte, con la propia naturaleza del decaimiento radiactivo, cada vez hay menos, ¿no? Pero uh-huh. que tenemos que saber que hay un fondo radiactivo artificial y también hay un fondo radiactivo natural que nos rodea. O sea, que no hay que tenerle miedo a la palabra radiactividad.
No hay que tenerle miedo, sobre todo si está, me imagino, bajo unos niveles muy muy controlables, ¿no? Luego esa doble vertiente, como nos dice, una vertiente natural y otra artificial. Pero con respecto al artificial, la verdad es que no deja de ser llamativo lo que ha pasado, ¿no?, con este polvo sahariano que llega hasta Francia y le llegan restos, aunque no sean ya peligrosos, de unas pruebas nucleares que ellos mismos realizaron en ese desierto hace 60 años. Es llamativo, sí, ¿no, bueno, profesor?
Irónico sí que es, ¿no?, como dice el titular de la noticia, ¿no?, que el efecto boomerang. Pero es verdad que también que lo que conocemos como calima o polvo sahariano es un fenómeno natural y que llega todavía más lejos. Es decir, este polvo sahariano llega hasta las costas americanas, hasta el Caribe, hasta el Amazonas, y es un aporte de nutrientes importante a la hora de lo que es la selva amazónica, o los propios nutrientes a la hora de los ecosistemas marinos por donde va pasando. O sea que no es un gran desconocido para la comunidad científica.
Uh-huh. O sea que ese polvo sahariano lleva, digamos, en suspensión un montón de componentes que no son para nada dañinos. Al contrario, por lo que me está contando, a veces son muy beneficiosos para el ecosistema donde se posan.
Sí, bueno, simplemente minerales ricos en hierro, fósforo, nitrógeno, que se depositan pues por donde van pasando y van fertilizando todo el camino. Entonces es importante reseñar que también que los efectos de fertilización debido a la calima en lo que es el medio marino y el medio terrestre, por ejemplo en las selvas amazónicas, es un hecho bastante contrastado. También movilizan lo que son aerolérgenos también, o virus, bacterias, etcétera, que se encuentran en el medio de donde se origina este polvo, donde se levanta esta calima y es distribuido por todo el ecosistema.
Uh-huh. Y bueno, hablando de calimas, como decíamos, desde luego en Canarias, bueno, pues por proximidad es muy habitual, ¿no?, la calima. Y de hecho, algunas de las más importantes, por ejemplo, en los carnavales del 2020, ¿no?, hubo una gran tormenta de polvo, obligó a cerrar aeropuertos, dejó a miles de turistas atrapados porque ese polvo venía del interior del desierto del Sáhara. Y creo entender o creo recordar, profesor, que ahí sí había además altos niveles, ¿no?, de, por ejemplo, este cesio 137 del que estamos hablando.
Sí, efectivamente, hace exactamente un año hubo una gran tormenta de polvo y llegó hasta Canarias, produciendo todos estos fenómenos socioeconómicos que comenta, pues el cierre de aeropuertos, los carnavales se cancelaron, se recomendó a la población que se quedase durante un día y medio en sus casas para no exponerse. Y también hay que indicar que no solo es la reactividad que pueda llevar de forma natural en este polvo, sino que también puede afectar al sistema respiratorio. Este material, uh-huh, articulado puede producir inflamaciones en los tejidos pulmonares y generar pues enfermedades cardiorrespiratorias, que para personas que ya están de por sí comprometidas en su perfil médico, pues puede ser contraproducente y de hecho hay publicaciones recientes que abordan pues el incremento de las urgencias, por ejemplo, en los hospitales canarios cuando hay estos fenómenos de calima.
Bueno,
pero no solo llevan efectos artificiales, o sea, elementos artificiales, sino también podemos encontrar potasio 40, que es un radioelemento natural y que comemos cada día cuando ingerimos un alimento, o plomo 210, que proviene de la desintegración del radón del suelo. Pues bueno, pues tenemos contribuciones de todo tipo.
Ya lo vemos en ese polvo sahariano, que como vemos en esta ocasión además ha llegado muy, muy arriba, y fue el pasado mes de febrero. Muy arriba me refiero a Francia, Suecia, y como bien decía, llega incluso hasta el Caribe y hasta el Amazonas. Pedro Salazar, profesor contratado doctor en el Laboratorio de Física Médica y Radioactividad de la Universidad de La Laguna. Gracias, buenas tardes.
Vale, gracias a ustedes.
Pues es la foto que tenemos en este 2 de marzo, ¿no? La foto que nos preocupa, la foto a la que no podemos dejar de mirar, a esos 4 millones de parados, cifra que alcanzamos por primera vez desde 2016. ¿Cuáles son las claves? ¿Por qué tienen posibilidades de recolocación buena parte de estas personas que se han quedado en el paro? ¿Cómo? Bueno, de todo esto hablamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Tocando la pelotita, buena.
El Sevilla busca el pase tras su victoria en la ida.
Final del partido.
Sevilla 2. El Barça lucha por remontar.
Se abraza Koeman con Lopetegui.
Y todo puede pasar.
Magnífico partido, extraordinario. Y nada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Life, na, 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 na. Life is life, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil.
Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.